En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y comienza con una referencia a la celebración del pasado día 17 de mayo en el BEC. Más de 3.000 personas se reunían en el BEC de Baracaldo, en el pabellón 3, para celebrar el 75 aniversario de la diócesis de Bilbao en un encuentro festivo y abierto a toda la sociedad. Bajo el nombre Eleisea Plazará, el evento combinaba espiritualidad, cultura, música y gastronomía en una jornada que destacaba por su buen ambiente familiar y participativo. La fiesta finalizaba a las 5 de la tarde, emplazando a las comunidades a la Visca y Vira, que comenzará el 25 de junio. 90 stand con distintos proyectos sociales, 45 charlas y dinámicas participativas en torno a la fe, la cultura, la sociedad, y también una capilla permanente y confesiones para quienes buscaban un momento de recogimiento. Y en el BEC de Baracaldo tuvimos la oportunidad de hablar con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Ciertamente, todo lo que es la realidad tan diversa que existe de personas, grupos, de sensibilidades, nos encontremos para celebrar lo que tenemos en común, que es esa fe que hemos recibido y que queremos transmitir.
Es una mirada al pasado, también al presente y especialmente una mirada al futuro. La sociedad global se adapta a los nuevos tiempos y la iglesia local de Vizcaya también se debe adaptar a los nuevos tiempos.
Se adapta en lo que puede adaptarse y tiene que adaptarse, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que mantener porque estamos profundamente vinculados a una historia de más de 2.000 años y sobre todo a la predicación de Jesús que vivió hace mucho tiempo pero que creemos que sigue viviendo hoy y que nos indica en qué tenemos que adaptarnos y en qué tenemos que mantener ese elemento central de la fe que no podemos perder, porque si estamos perdiendo eso, entonces vamos a perder a todos.
Un futuro que puede ser con una iglesia local numéricamente más pequeña, sí, pero igual de rica y coherente, como dice Joseba Segura.
Ayer estuve en una celebración de confirmación en Cruces y fue una auténtica experiencia de alegría. Estaba la iglesia llena, eran grupos distintos de jóvenes. Algunos no se habían conocido hasta ese momento y aquello fue una auténtica experiencia de unidad eclesial. Es decir, que esa debilidad que parece que aquí o allí es una oportunidad y claramente una ocasión y una experiencia que cada vez va a ser más fuerte, de que los que estamos en sitios distintos y estamos haciendo cosas diferentes, nos juntamos en una celebración y vamos a sentirnos unidos. Esa es una de las grandes cosas que la Iglesia Católica puede aportar en este mundo, la experiencia de la unidad que tenemos que defender, que tenemos que mantener y que tenemos que proponer en medio de tanta fragmentación, divisiones y tensiones.
Esta es una realidad aquí en nuestra iglesia de la que hemos ido hablando, como ahora también una iglesia en salida, sinodal, pero diversa, plural, de muchos colores.
Sí, sí, si uno se da una vuelta aquí en los diferentes stands, se da cuenta de hasta qué punto efectivamente eso es una realidad con rostros, con expresiones concretas, con símbolos, de que efectivamente somos personas que estamos articuladas en distintos grupos, en distintas historias, pero que al mismo tiempo compartimos algo muy importante en común. Y yo creo que abrirse a eso y encontrarse y verse en la cara y reconocerse y valorar eso y valorar lo que otros están haciendo, a pesar de que no sea tu experiencia de iglesia, pues es muy importante.
Hay un reto global que es la paz. En las últimas intervenciones de Joseba Segura, en distintas celebraciones también, en Eucaristías, ayer en Herri Irratia, Radio Popular, ha vuelto a hablar de la paz. Este es un aspecto crítico a nivel global y también de nuestra diócesis, en la medida que puede trabajar la paz.
Es un aspecto crítico de lo que la Iglesia global, la Iglesia católica, puede aportar en este momento al mundo. Es decir, esa llamada que efectivamente podemos hacer, digamos, a gestionar tensiones de una manera diferente. No necesitamos recurrir a la violencia, no necesitamos recurrir a las armas, a la guerra. Y aunque las tensiones sean muy fuertes y las divisiones de intereses muy grandes, nosotros tenemos necesariamente que llamar al diálogo y llamar a la paz. Y sobre todo a que paren las injusticias de los que están muriendo en guerras sin ser combatientes, siendo población civil. Eso es especialmente dramático, especialmente importante.
De hecho, uno de los momentos que va a haber esta mañana en el BEC, en el pabellón 3, es la preparación del kit de la paz y su bendición.
Sí, bueno, es un símbolo de que nosotros, se habló en un momento determinado del kit de supervivencia de 3 días. Bueno, realmente a nosotros nos pareció una propuesta un poco extraña. Entonces, pues nosotros queremos de alguna forma contrarrestar ese símbolo con otro. Nosotros queremos hacer paz, queremos construir paz, y por eso vamos a cada uno construir su propio kit y luego lo vamos a intercambiar. Uno se lo va a dar a otro, otro se lo va a dar a otro, y al final no sabe con qué kit saldrá de esta celebración, pero bueno, hay algo que hacer también fuera, porque una de las cosas que tiene el kit es una semilla que ojalá podamos plantar y que dé un fruto bello.
El acto central del día era la misa más multitudinaria celebrada en Vizcaya, presidida por el obispo de Bilbao, Joseba Segura, y concelebrada por varios presbíteros. Acompañado en el presbiterio, varias personas con responsabilidades diocesanas, junto a todos los vicarios territoriales, algunos diáconos y seminaristas. El dinero que se ha recaudado en la colecta se destina íntegramente a Tierra Santa. En un momento de la Eucaristía se bendecían los kits de la paz Baquea Erein, que han personalizado cada participante. En el momento de la paz se intercambiaban estos kits con el compromiso de cultivar la paz en cada ambiente. Un momento de la homilía de Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Ezezkoen aurrean bai esateko unea da. Bai gizakiaren duintasunari, bai maitasunari, bai itxaropenari, bai benetako lekutxkotxari. Este es el momento de decir todos con convicción que creemos en el ser humano, que creemos en el futuro de la humanidad. Es el momento de decir que vale la pena traer nueva vida a este mundo, que no nos resignamos a que cualquier moda o ideología eduque a nuestras hijas e hijos, que la causa de los pobres no está perdida, que hay esperanza para este planeta. Y podemos decir todo esto porque aquí hay una comunidad que no acepta diluirse en la confusión, que no va a perder su identidad, que va a hacer lo necesario para resistir la fuerza de las llamadas al autocentramiento, a la indiferencia de corazón y al desánimo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la tarea en la diócesis de Bilbao continúa. Miguel Juste, responsable de comunicación de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, y Usue Navarro, educadora social de Bidesari, comentan la importancia de la prevención en el ámbito de las adicciones, la importancia del trabajo comunitario en la prevención de las adicciones.
También hacemos otra cosa que tiene que ver con las adicciones, y es la prevención de las adicciones. No solo en la intervención directa con personas que ya tienen un problema de adicción, sino cómo favorecer o cómo hacer un trabajo también comunitario en esa onda, en la prevención.
Como dice Miguel, desde Bidesari no solo trabajamos con las personas que están privadas de libertad, sino también hacemos un trabajo en prevención de adicciones, y también lo intentamos unir de manera complementaria con la justicia restaurativa.
Como comentaba Miguel, Usue, ¿por qué es importante trabajar en la prevención?
Bueno, principalmente desde Bidesari trabajamos desde 3 ejes. El primero sería trabajar con las personas privadas de libertad que tienen un problema de adicciones, ya que dentro de prisión es un problema que está muy palpable y les afecta en otras muchos ámbitos de su vida, como pueden ser el familiar, económico, etcétera. Y a su vez, pues bueno, entendemos que hacer una prevención y una intervención desde el trabajo motivacional es clave en el acompañamiento de estas personas, y por otro lado, pues también para reforzar su proyecto de vida, para poder ayudarles a ser más conscientes de la problemática que es tener una adicción, ¿no? Que es clave también en su proceso de inserción social. Y por otro lado, pues para hacer una reparación del daño y sobre todo para romper estereotipos.
Claro, yo creo que al final hay una parte de también conectarnos con el medio comunitario, ¿no? Al final siempre tenemos en cuenta que las personas privadas de libertad están encerradas, ¿no? Doblemente encerradas en algunos casos, porque es la propia libertad y la propia adicción. Entonces, pues hacer ese trabajo que desarrollan en prisión para luego conectar con su testimonio de vida, ¿no? Y con esa parte de reflexión que también pueden compartir con otros para también, en cierta medida, las dificultades o los problemas y obstáculos que han tenido en su vida, compartirlos con chavales jóvenes, ¿no?
¿Cómo se da esa conexión entre la prisión y el medio comunitario?
Pues esa conexión entre el medio comunitario y prisión se da de dos maneras. Por un lado estarían las charlas formativas que se dan por parte de Bidesari en el ámbito universitario para poder preparar de manera más honda a futuros y futuras profesionales de trabajo social, educación social, psicología o derecho. Y luego está el proyecto ESANES, que es un proyecto el cual está dirigido a chavales y chavalas de entre 14 y 20 años que estudian pues formación profesional básica, grado medio, superior o enseñanza secundaria obligatoria. Y lo que se hace es trabajar mediante 4 sesiones la prevención de adicciones. Se les informa, ¿no?, de cuáles son las sustancias o cuáles son algunas de las actividades que pueden acarrear una adicción. Se trabajan los motivos para empezar a consumir o empezar con estas dinámicas, se trabajan las consecuencias y luego se hace una sesión en la cual algunas personas del centro penitenciario de Áraba van a dar su testimonio respecto a cómo es el haber vivido una adicción o el estar recuperándose de tener una y a su vez el estar en prisión. Y por último se hace una evaluación para ver cuáles son los conocimientos que estos chavales, estas chavalas han adquirido después de participar en el proyecto.
Y en este programa que decías de la conexión con el medio comunitario, intentamos que sean, o sea, cada año nos vamos abriendo a distintos centros, pero sí que es verdad que intentamos acudir a centros educativos o de formación profesional que tienen ya un colectivo en su alumnado que están coqueteando con las drogas, con ciertas sustancias, de tal manera que, esto es como todo, con la adicción muchas veces ahí empieza a haber una relación en la que, la persona que empieza a consumir, se siente bien y siente cierto placer y ciertas ventajas, pero no ven a veces, la gente joven, los perjuicios a posteriori que tiene, ¿no? Entonces, claro, acercarnos a esos colectivos, muchas veces el profesorado sí que agradece, ¿no?, que sobre todo que no solo las sesiones formativas, que me parece que son importantes y que ya están acostumbrados, sino ese plus que tiene igual ESANES, que es el testimonio de personas que han sido jóvenes y que han pasado por ahí, ¿no?
Sí, así es. Al final estas personas saben de primera mano qué es vivir con una adicción, cuáles son las consecuencias, ¿no?, que les ha acarreado todo ello y, por supuesto, también saben lo que es estar en prisión y a qué puede llegar a desembocar, digamos, ¿no?, el tener una adicción. Y a su vez también el poder participar en este proyecto a ellos y a ellas les da la oportunidad de hacer una reparación, ¿no?, de sentirse útiles, de poder utilizar todo esto que han ido aprendiendo en nuestro acompañamiento tanto grupal como individual en prisión a nivel emocional y a nivel conductual de cara a que, en su cambio de vida, que es lo que están desarrollando con nosotros, puedan verse también más capacitados. Y a su vez el ver que una vivencia tan dura como la que han tenido puede ayudar a otras personas, también para ellos es gratificante y es motivador, pero para las personas que les escucha también puede ser un choque de realidad que les puede ayudar a ser más conscientes, ¿no?, de lo que es poder llegar a tener una adicción, o incluso les puede abrir una visión para poder ayudar a personas de su entorno que igual estén empezando a tener una.
Y luego también, como dice Usue, yo creo que también abrimos un poco el mundo de las adicciones en el sentido que muchas veces la adicción la vemos como, en el momento en que la persona está consumiendo, pero hay previos, y en los adolescentes y en la gente joven también está la parte relacional, con qué compañeros estoy, mi relación y mi gestión emocional en mi familia, con mis amigos. Muchas veces La gente joven, yo también algunas veces cuando voy a dar alguna pues alguna charla o de información así a gente joven, muchas veces les digo que los aitas, sus aitas, cuando les están poniendo límites, o sea, les están cuidando un montón. Y muchas veces piensas que no te cuidan. Y en cambio, la mayoría de las personas que dan testimonio, por desgracia, no te diría todos, porque cada caso es un mundo, pero sí que es verdad que en sus procesos o en sus ciclos vitales no han tenido, no han estado muy bien acompañados en muchos momentos por sus familias, no les ponían límites y ya desde más pequeños, o sea, desde pequeñitos, la adicción o el salto de límites estaba muy presente. Entonces, muchas veces es romper eso, o sea, que tus aitas te pongan límites, que estén presentes, es cuidar. Lo que pasa que, claro, cuando estamos en ese momento de la adolescencia en el que, bueno, queremos conocer y probar cosas, pues bueno, necesitamos también explorar, pero también hay la necesidad de estar acompañados y que ellos reconozcan ese valor en sus aitas, ¿no?
De hecho, esto que comenta Miguel es algo que las mismas personas que vienen a dar el testimonio muchas veces dicen, que ellos, una cosa que están aprendiendo ellos y ellas, es el tener una rutina, el tener una vida ordenada, el aprender que las normas no es que sea algo restrictivo, sino que es algo que les ayuda a mantenerse sanos, a mantenerse bien, no solo a nivel de consumo de sustancias o de otras actividades, sino a tener una vida sana a nivel emocional, a nivel afectivo, y es algo que realmente agradecen y hacen mucho hincapié. Y luego también, pues no solo hablamos de las sustancias, hablamos de nuevas tecnologías, del juego, de, bueno, pues también las relaciones, ¿no? Que a veces pueden ser un círculo bastante peligroso, como decía Miguel, ¿no? El aprender qué compañías son buenas para los chavales, aprender a que, bueno, pues que no siempre porque el grupo haga algo tú tienes que hacerlo, porque muchas veces todo esto es lo que te lleva luego a tener una situación peor.
Claro, ahí está todo, ¿no? O sea, por eso digo que es la adicción, pero que, o sea, coges a un colectivo como el de los jóvenes y hay muchas cosas por las que trabajar, como decía Usue, pues también las relaciones afectivas que a veces tienen ellos, la adicción a eso, a la tecnología, al juego, que cada vez también hay más chavales que es muy fácil hoy en día apostar, entonces cada uno al final encuentra un espacio o un resquicio por ahí y bueno, pues algo que parece placentero en un primer momento, pues acaba desestructurando la vida y solo hay que ver a las personas que con las que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy importante.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gerson Cárdenas, responsable del servicio jesuita a refugiados en Arauca, Colombia, visita Bilbao estos días, invitado por la ONG Alboan. Gerson es venezolano, hijo de padres colombianos, y ha estado vinculado al servicio jesuita a refugiados en Venezuela y Colombia desde 2014.
Estamos ubicados, como decíamos, ahí en Arauca. Hay algo muy característico en ese territorio porque nuestra oficina queda a pocos metros de Venezuela. Pues el municipio principal, la capital del departamento, pues está ahí a orillas del río Arauca. Como mencionaba anteriormente, pues hay una población que la consideramos como sujetos de frontera, ¿sí? Que se reconocen como de un solo territorio binacional, ¿sí? Sin desconocer Venezuela y Colombia, pero digamos que por la cultura los une. Esa población local, ¿sí? Para nosotros es muy importante porque ellos son el puente de acogida y de hospitalidad para todos los flujos migratorios mixtos que se mueven por ese territorio, ¿sí? Que por muchos años hay personas que han salido de sus pequeñas comarcas o comunidades por el desplazamiento causado por el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, también por otras causas naturales, porque pues como viven en sabana, pues cuando llueve mucho, el río crece, entra a las comunidades, entonces las comunidades se desplazan, ¿sí? Además de eso, por ser frontera y que ha vivido distintos contextos, ha habido población refugiada, ¿sí? Que busca protección internacional en el Estado venezolano o viceversa, de Venezuela a Colombia. A la vez también tenemos un flujo migratorio, personas que pasan por esa frontera teniendo presente que Colombia sea su país de acogida o su país de tránsito, ¿sí? Porque se mueven para o un tercer país, puede ser para Ecuador, para Perú, para Bolivia, pero por ser frontera pasan por estos lugares. Y también, digamos, acompañamos, dependiendo de esos perfiles, migrante, refugiado, desplazado interno y comunidad acogida, ciertas vulnerabilidades que vive la población, ¿sí? Con un enfoque diferencial y un enfoque interseccional.
¿Cuáles son los motivos de tu presencia estos días en Vizcaya? ¿También has estado en Navarra?
Pues desde la semana pasada llegué a Pamplona, ¿sí? Bajo la invitación de Alboan. Somos oficinas hermanas, somos obra de la Compañía de Jesús y como cuerpo apostólico pues estamos también articulados globalmente, ¿sí? El JRS pues es una ONG internacional que también está en más de 50 países y junto con Alboan pues brindamos un acompañamiento a esta población que mencionamos en muchas partes del mundo. La oportunidad de estar acá es acompañar un proceso, un trabajo que lleva Alboan con colegios, ¿sí? Con chicos y chicas, con el profesorado, ¿sí? Con una búsqueda de sensibilización a los distintos flujos migratorios mixtos. Y en especial, estas dos semanas nos hemos enfocado a conversar sobre uno de los perfiles más afectados y que pueden llegar a ser invisible en estos contextos de migración forzada, que son las mujeres, las niñas y niños. Y que los contextos que, por ejemplo, vivimos en Latinoamérica o en esa parte de Colombia, nos escapan a las realidades que se viven acá en Europa.
¿Cuáles son precisamente el perfil de los flujos migratorios en estos momentos en esta zona fronteriza?
Sí, en esa zona fronteriza, pues los perfiles son variados, ¿no? Uh-huh. Podemos encontrar hombres solos, uh-huh, ¿sí? Que transitan solos, pero también podemos encontrar mujeres que lideran la migración, bien sea porque van con sus hijos, van con su mamá, con su papá en condiciones de salud precarias, o bien sea también porque van con sus compañeros, ¿sí? En el caso de las mujeres, encontramos mujeres muy desgastadas, ¿sí? Que han vivido distintas situaciones de violencias, ¿sí? Ya por el hecho de ser mujer, históricamente por ser mujer han vivido distintas violencias de chiquiticas, pero ahora con una migración, en contexto que la migración no es como, por ejemplo, yo paso por un punto migratorio con mi pasaporte, ¿no? Muchas de estas mujeres o estas personas no tienen cómo pagarse un bus, no tienen cómo tener un pasaporte y pues deciden recorrer esos caminos en la llanura de esta parte que menciono a pie, ¿sí? Con sus niños, con sus niñas. Entonces están expuestas a un montón de vulnerabilidades, ¿sí? Bien sea porque se pueden presentar con actores armados no estatales, ofertas engañosas y distintos tipos de violencia donde ellas pueden ser víctimas o sus hijos, ¿no? Que mayormente puede ser violencia sexual.
¿Qué tarea hace el Servicio Jesuita a Refugiados teniendo en cuenta la dificultad de las relaciones entre estos países en esta zona fronteriza?
Pues somos una ONG de respuesta humanitaria. Nuestra respuesta se basa en el imperativo humanitario, ¿sí? Y uno de esos es la neutralidad, ¿sí? Uh-huh. Nuestro mayor interés es acompañar a las personas en esos contextos de vulnerabilidad, ¿sí? Al llegar las personas a Arauca, pues con estas necesidades específicas que menciono, o con esta vulnerabilidad que menciono, nuestro mandato es acompañarlas, ¿sí? Acompañarlas desde una acogida bastante sensible, cariñosa, entendida, brindando todas las herramientas que podemos tener a la mano, ¿sí? Bien sea un alojamiento temporal, ¿sí? Bien sea un transporte que salvaguarda la vida, por lo que mencionaba que se van a pie y pues evitamos esos riesgos, ¿no? Bien sea de una orientación jurídica, donde se brinda como todos los puntos recomendables en rutas, o bien sea un acompañamiento psicosocial porque vienen erosionadas emocionalmente, ¿no? O vienen erosionadas emocionalmente porque tampoco podemos descartar a los hombres que acompañamos.
¿Hay infraestructura suficiente para acoger ese flujo migratorio?
En este momento estamos viviendo dificultades en cuanto a la capacidad de respuesta. Mencionar que en Arauca había más de 30 organizaciones de la cooperación internacional, ONG o fundaciones como la nuestra. Pero al pasar los años de la crisis ha disminuido, digamos, como los recursos. Entonces, pues puede ser que estamos disminuyendo un poco en la capacidad de alojamiento temporal, en los espacios como los comedores. Los flujos, si son masivos, no tendríamos capacidad. Que nos llega a pasar, ¿no? Cuando en algunas ocasiones, pues, sean flujos masivos y estamos bastante limitados en este momento. ¿Qué hacemos? Articulamos entre todas las organizaciones, ¿sí? Porque si no articulamos, pues, una sola no puede brindar todo el acompañamiento debido a la población que cruza esta parte de la frontera, ¿no? Porque son muchas fronteras que tiene Colombia con Venezuela.
El Espejo vuelve el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.